Pagar impuestos, votar en las elecciones, conocer la historia de tu ciudad o participar de las decisiones públicas hace parte de ser ciudadanos. Soy Piedad Restrepo, vocera de la Veeduría Todos por Medellín, y en este podcast vamos a explorar de la mano de ciudadanos expertos situaciones relevantes para nuestra ciudad, que aunque puedan parecernos ajenas, son importantes para seguir protegiendo lo público. Bienvenidos a este nuevo podcast de Todos por Medellín. Hoy vamos a hablar de un tema relevante para nuestra ciudad y de hecho el detonante de la creación de la Asociación Todos por Medellín, y es la crisis política e institucional que atravesamos desde hace ya bastantes meses en la ciudad. Y para ello tenemos hoy un invitado, él se llama Andrés Preciado. Andrés es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de AFIT. En materia de seguridad ha trabajado en el sector público, en la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín. Fue también jefe de planeación de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá. Ha trabajado como docente de cátedra y en labores de consultoría e investigación en el área de seguridad y política criminal de la Fundación Ideas para la Paz, en la Universidad Nacional y en la Escuela de Humanidades de la Universidad de AFIT, en su Centro de Análisis Político. Actualmente es investigador y docente del Centro de Asuntos Públicos de la Universidad AFIT. Bienvenido, Andrés.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Andrés, como decía ahorita, nosotros como asociación nacimos en agosto del 2020 y una de las, digamos, razones para nuestra existencia es una comprensión de una crisis política e institucional en la ciudad, donde hay un rompimiento de relaciones de actores que históricamente habían trabajado por el desarrollo de la ciudad en programas, en proyectos, en ideación de nueva institucionalidad. No obstante, no hay una visión unánime, si se quiere, sobre lo que está ocurriendo en la ciudad, y de hecho no todos comparten que haya una crisis. En ese orden de ideas, la primera pregunta que yo te haría es, ¿Medellín está en crisis? ¿Y a qué se debe este fenómeno, si efectivamente tú consideras que la hay? Y otro elemento fundamental para cerrar esto es que claramente hablamos del nacimiento de la asociación en agosto de 2020 bajo la alcaldía de Daniel Quintero. La pregunta es, si hay crisis, ¿es Quintero la causa o la consecuencia de la misma?
A ver, yo creo que hay como varios elementos ahí que son importantes. Lo primero es que efectivamente yo diría que sí hay una crisis. Y hay una crisis que en últimas es una crisis política de representación, y es normal que la crisis política que, digamos, la veeduría entiende y que ciertas organizaciones entienden parta del reconocimiento de que se rompió una relación entre unos actores, una relación que era importante, que era significativa, en particular para esos actores. También me parece que es normal que la crisis no sea una idea, digamos, aceptada o generalizada en la ciudad, como pueden ser otro tipo de crisis. Por ejemplo, todos éramos muy conscientes que la pandemia era una crisis y nos implicaba un asunto de salud pública, y digamos que casi todos estamos de acuerdo en que eso era efectivamente una crisis. La situación es distinta en este caso, es porque esa relación que era fructífera para la ciudad, esa, si se quiere, ahorita seguramente vamos a hablar de eso, ese modelo de gobierno que implicaba a la universidad, que implicaba al Estado, que implicaba a las empresas, tampoco era un modelo generalizado. Entonces, cuando se fractura ese modelo de gobierno y esa relación de actores que llevaron a ese círculo virtuoso de gobierno en la ciudad, tampoco es claro que la gente entienda por qué se rompió y que es una crisis que se rompiera, porque muchas veces no fue tan consciente y no fue generalizada la idea de que mucho de lo que pasaba en Medellín se daba por esa forma de relacionamiento. Entonces, yo creo que hay una crisis. Creo que académicamente hablando, técnicamente hablando, incluso desde los actores políticos que están involucrados en esa relación virtuosa que se rompió, es bondadoso y es loable que se hable de la crisis y que se defienda la idea de la crisis y se construya la idea de esa crisis generada por la llegada en particular del gobierno de Daniel Quintero, pero también parece normal que a nivel general, digamos, no se conozca esto, no se identifique como una crisis. Yo creo que parte del asunto y del compromiso que tienen que generar organizaciones como la Veeduría y otro tipo de actores que están involucrados en esa idea de buen gobierno anterior que se fracturó con Daniel Quintero, tiene esa razón social o tiene ese valor social de hacer evidente que hay una crisis generada porque se fracturó esa forma de relacionamiento. Entonces toca hacer un poco como de historia de cuál era esa relación de qué había entre estos actores que llevó a que pasaran muchas cosas importantes en Medellín, que en su momento no se relacionaron con esa relación, sí se relacionaron más con gobiernos, pero estaba esa relación detrás para poder hacer evidente que esa fractura es efectivamente una crisis. Y yo creo que hay que llamarlo así, es efectivamente una crisis, es una crisis política. Algunos autores han señalado que, pues que digamos, no es distinta a muchas otras que ha pasado en Medellín. Tal vez Jorge Orlando Melo, que es una de las personas que más sabe de la historia de Medellín y que tiene la ventaja de que, aunque está relacionado, no está en Medellín propiamente, pues dice esto no es muy distinto a crisis que se han pasado similares o problemas políticos similares de siglos anteriores. Y eso también puede ser cierto, pero eso no nos implica restarle importancia a la crisis actual. Esta es la crisis que tenemos y la que debemos afrontar.
Andrés, pero me respondiste la primera pregunta, listo, pero no la segunda. Y entonces ahí te quiero generar pues para la conversación algunos asuntos. La pregunta era, ¿Quintero es causa o consecuencia de la misma? Es decir, de la crisis. Tú ya identificaste y dijiste, sí, hay una crisis, en eso coincidimos. Ahora bien, para muchos, en el caso del papel que ha tenido Daniel Quintero, se remontan a 4 años antes del inicio de la gestión de Daniel Quintero, para hablar de la gestión del anterior alcalde, es decir, de Federico Gutiérrez, y decir que mucho de lo que pasó en esa alcaldía fue cimiento para lo que viene ocurriendo con Daniel Quintero. ¿Qué opinión te merece?
Yo creo que Quintero lo que hace es aprovechar muy bien una situación que ya se venía presentando. Yo estoy de acuerdo, puede que muchas de esa relación virtuosa entre la universidad, la empresa y el Estado, ese modelo de gobierno, ya se hubiera fracturado, al menos parcialmente y en algunos temas en particular, con la administración de Federico Gutiérrez. Creo que Daniel Quintero lo que hace es que aprovecha muy bien esa fractura, que probablemente en el momento de la administración de Gutiérrez la fractura no fuera tan evidente. Él políticamente la sabe leer muy bien, sabe construir una narrativa que aprovecha y también sabe cambiar esa narrativa de candidato a la narrativa de gobierno, porque aquí tenemos que hablar de dos Daniel Quintero. El Daniel Quintero que gana, que digamos se hace alcalde en una campaña, y esto varias personas lo han dicho y yo concuerdo, no es que fuera una sorpresa que Daniel Quintero ganaba. De hecho, el perfil de candidato a Daniel Quintero era el perfil que venía ganando las últimas administraciones. En cuanto a candidatos, el perfil de Quintero y el de Federico Gutiérrez no es muy distinto. Cierto halo de independencia, cierto halo de juventud, incluso pues eso lo han caricaturizado con el tema de la apariencia física, pero también es esa misma línea argumentativa. El problema es que Quintero cambia esa narrativa al momento de llegar al gobierno. Solo mantiene una idea, que es, digamos, esta idea de trabajo en torno a la desigualdad, de trabajo en torno a la desigualdad ligado a los temas de la desigualdad que se ha generado por una usurpación de poder que han hecho el empresariado, que esa fue la forma en la que lo conectó en el gobierno, que no lo hizo en la campaña, pero también lo liga a un tema de romper con unos patrones de poder que supuestamente él consideraba errados. Y esto también fue una cosa novedosa del gobierno. La pelea de Daniel Quintero con el GEA, por ejemplo, es una pelea muy de gobierno, no es una pelea de la campaña. Lo único que se avizoraba en la campaña era, digamos, su disputa particular con el tema de PM, pero ligado al caso de Ituango, que era el tema del momento de campaña, no el gobierno corporativo de PM, eso ya fue un tema de gobierno. Quintero cambia su narrativa de candidato al momento en que ya es gobernante, entonces yo creo que aprovecha muy bien la fractura que ya se hacía más o menos evidente en este modelo de gobierno, que se rompe un poco en el gobierno de Federico Gutiérrez, pero también se rompe porque estos actores involucrados dentro del empresariado, dentro de la misma academia y dentro del Estado, se venían dando también procesos internos de reacoplamiento de poderes. El empresariado con el que se relacionó Federico Gutiérrez no es el mismo empresariado con el que llegó a relacionarse Daniel Quintero. Al interior de las universidades pasan una cantidad de cosas en materia de gobierno corporativo que también fue distinto lo que recibió Daniel Quintero. Lo que él aprovecha es también ciertas debilidades internas propias de esos actores que no son actores monolíticos. El empresariado es muy variado y distinto, las empresas también funcionan muy distinto internamente. Puede que lo que hiciera muy bien Daniel Quintero es aprovechar esa crisis de representación que ellos tenían internamente y que se hizo evidente con la fractura. Estoy de acuerdo en que la fractura no se da solo con Daniel Quintero. Lo que hace Daniel Quintero es, que es distinto a lo que hizo Federico Gutiérrez, es explotar políticamente esa fractura.
Quisiera acá detenerme un poquito para que conversáramos, porque mencionaste esa triada pues tan típica de del llamado modelo Medellín, que es el Estado, la empresa y la universidad. ¿Qué rol juegan las organizaciones sociales? Porque volviendo también al tema de no nace todo pues con Daniel Quintero, la crisis viene de un poco de tiempo atrás y se cristaliza pues con este personaje, pero las organizaciones sociales también estaban demandando en el gobierno de Federico Gutiérrez tener un papel más activo en el gobierno local. ¿Cómo ves tú justamente ese papel de las organizaciones sociales antes y en el gobierno de Daniel Quintero?
El problema con las organizaciones sociales es que justamente no hacen parte de la triada porque el modelo de organizaciones sociales y su visibilidad ya había hecho implosión en Medellín. Y hace implosión por una cosa que puede ser un efecto no deseado de las administraciones de Sergio Fajardo y Alonso Salazar, pero que es evidente y es gran parte del, digamos, de la construcción política del movimiento que lleva a Fajardo, a Salazar y que en buena medida también apoya a Aníbal Gaviria en su administración, se basaba en los liderazgos de muchas organizaciones sociales. Muchas organizaciones sociales, que si eso lo ves a la par de que mucha de la cooperación internacional que las fortaleció en los 90 ya se había retirado porque Colombia ya no era un país susceptible de ese tipo de cooperación internacional, las organizaciones sociales ya se habían fracturado mucho internamente, ONGs como el IPC, como Región, ya venían, digamos, en procesos internos muy difíciles, habían perdido liderazgo, habían perdido participación y lo que pasa, por eso digo que tal vez sea un efecto no deseado una cosa indirecta muy compleja de entender, es que cuando se van sus cargos directivos, cuando se van sus núcleos directivos a ser parte de las administraciones de Sergio Fajardo y Alonso Salazar, estas organizaciones se demoraron en volver a tomar aire y tomar vuelo en su participación. Salieron de las triadas justamente por eso, porque esas organizaciones sociales que en los 90 fueron muy importantes habían dejado de ser significativas y el modelo, y ese modelo del que hemos hablado, que supuestamente fue el que se fracturó y que ahora nos tiene en crisis, ya había sacado esas organizaciones de ese modelo de gobierno, porque ya no eran tan importantes, porque si tenés a los cargos directivos de esas organizaciones, no sé, si tenés un Rubén Fernández, si tenés al mismo Alonso que venía de región dentro del gobierno, pues tampoco, no necesitas el logo de esas organizaciones. Y eso es parte de lo que de lo que tenemos que reconocer como un error, y es ese modelo de gobierno había sacado las organizaciones, muchas de esas organizaciones sociales y muchas de esas organizaciones sociales que se vieron cooptadas en sus cargos directivos en la administración de Fajardo y Alonso, también se vieron por fuera de muchos escenarios de participación, porque no son esas organizaciones las que, por ejemplo, tuvieron representación en presupuesto participativo, fueron otro tipo de organizaciones, tal vez muy ligadas a cierto contexto ilegal o por lo menos a un contexto de operación contractual que no es el más benéfico para la ciudad, esas organizaciones sociales que se vieron relegadas de esa tríada de buen gobierno, después sí tuvieron ciertos accesos al poder que abrió Daniel Quintero. Y muchas de esas organizaciones, yo creo que uno puede decir que están cercanas a Daniel Quintero porque se vieron excluidas en esa lógica, en esa narrativa de Daniel Quintero de desigualdad ligada a esto era una pequeña élite la que gobernaba, ellos se sentían por fuera y eso les puede dar cierta entrada a nivel de contratos, a nivel de operación, pero también cierta voz que les había negado la administración, con un capítulo muy importante y es la forma en la que Federico Gutiérrez y sus secretarios de despacho entablaron las relaciones no solo de negociación, sino la misma relación de interlocución con esas organizaciones fue sumamente difícil para las mismas organizaciones porque se sintieron tratados como oposición. En algunos casos lo eran, en otros simplemente eran actores territoriales que esperaban un nivel de articulación, digamos, más sereno, más tranquilo, pero en la lógica de funcionamiento de la administración de Federico, muchas de esas organizaciones se etiquetaron como opositoras. Entonces, luego, en la dinámica de la campaña, terminaron estando al lado de Daniel Quintero porque simplemente les volvieron a abrir la puerta para discutir, que era algo que Aníbal Gaviria no hacía. Aníbal Gaviria tenía una muy buena interlocución con organizaciones sociales. Muchas de ellas ni siquiera estaban de acuerdo con su gobierno, no hacían parte como operadores o contratistas, pero sentían que a través de personas como Luis Fernando Suárez, por ejemplo, la puerta estaba abierta para discutir y debatir, una puerta que se cerró con Federico Gutiérrez.
Si te estoy entendiendo y si no es así, entonces me contradices. Al parecer hay un cambio en las élites con incidencia en el gobierno local. Lo mencionabas para los empresarios, lo mencionaste incluso para las universidades, acá lo acabas de mencionar también para las organizaciones sociales. ¿Hay un cambio en las élites con incidencia en la toma de decisiones públicas? ¿Podría interpretarse así?
Yo creo que sí, y creo que sí particularmente por una cosa, y es el escenario de actores cercanos a Daniel Quintero que gana la alcaldía de Medellín varía muchísimo al de las anteriores administraciones. Eso es parte de lo que Daniel Quintero nos ocultó en la campaña. O sea, su cambio el momento de campaña al momento de gobierno da cuenta que en el gobierno hubo una cantidad de actores que aparecieron de élites políticas, no necesariamente ligadas a Medellín, que empezaron a tener mucha incidencia. Y yo creo que también esto es un efecto de cierta posición un poco autárquica y un poco también, si se quiere, de un protagonismo excesivo que tomó Medellín en el contexto político del área metropolitana y el departamento. Son esas élites que habían quedado relegadas del poder en Medellín, como las de Bello, como las de Itagüí, como otras del Oriente, ligadas a partidos tradicionales, las que terminaron apareciendo cercanas al gobierno de Daniel Quintero, que en campaña no fue tan evidente, y que, digamos, son actores distintos que habían estado por fuera del poder mucho tiempo. Para entender el triunfo de Daniel Quintero también hay que entender esos actores que terminaron apareciendo en su gobierno como cercanos, porque claramente hay una recomposición de los actores cercanos y de las élites que gobiernan a Medellín. Esas élites, digamos, son las que ganaron con Daniel Quintero, no son las élites que estaban anteriormente. En gracia de discusión uno podría decir que algunas de esas élites eran cercanas a Aníbal Gaviria y que de alguna manera también apoyan el gobierno actual de Aníbal Gaviria en la gobernación. Lo que pasa es que cambia el modelo de relacionamiento. Aníbal Gaviria es posible que tuviera una mayor virtud en controlar la manera y los acuerdos a los que se llegaba con esas élites, porque uno diría, no necesariamente la élite de Itagüí está lejana a la gobernación de Antioquia, pero la forma en la que se comporta esa élite de Itagüí en relación a la gobernación de Aníbal Gaviria es muy distinta a la que se comporta con la alcaldía de Medellín, mucho más clientelar en el caso de la alcaldía de Medellín, mucho más de acuerdo político en el caso de la gobernación de Antioquia. Parece que ese factor de cómo Daniel Quintero no logra gobernar del todo esas élites, tal vez porque esté más hipotecado, y cómo Aníbal Gaviria sí ha logrado gobernar bien esa relación con las élites es significativamente distinto y explica parte de lo que nos pasa ahora en la crisis.
Andrés, ahora quisiera que concretáramos esto en una palabra. ¿Y por qué la insatisfacción ciudadana ha crecido tanto? Lo dicen varias encuestas, incluyendo la de Medellín, ¿cómo vamos? La última para el 2021, que se ha expresado también, y no nos vamos a detener hoy aquí, quizás en un podcast distinto, que se ha concretado en el proceso de revocatoria, que ahora definitivamente pues parece que no se va a dar ese proceso, pero finalmente esta crisis para ciertos sectores, porque no es en todos, y tú lo has dejado muy claro, ¿en qué se ve reflejado para el ciudadano del común?
Lo primero es que la crisis lleva a una situación en donde se hace muy evidente un mal gobierno. Un mal gobierno que a nivel de ejecución, porque más allá de la discusión del modelo de gobierno, del tema de los actores, del tema de la clientela, Daniel Quintero se podría defender muy bien si hiciera un gobierno decente, o sea, si hiciera un gobierno efectivo. El gobierno de Daniel Quintero es un gobierno malo. Muchas de las mediciones de la administración pública, más allá pues de los premios, del mejor plan de desarrollo, que sobre eso podemos discutir, y ahí el tema de las universidades es muy significativo, creo yo para mal, pero más allá de todo eso, el tema de Quintero podría trabajar muy bien políticamente hablando si fuera un buen gobierno, pero es que el gobierno de Daniel Quintero ha hecho aguas en casi todos los temas gruesos de la administración pública, con excepción, creo yo, de seguridad. Aunque no le fue bien en el cierre de homicidios del año pasado, del 2021, en términos generales, la única situación de gobierno que no le ha generado una crisis interna administrativa es el tema de seguridad. En todos los demás temas hay cuestionamientos serios de efectividad, de eficiencia, de cumplimiento de metas. Entonces, Daniel Quintero se podría defender muy bien si fuera un buen alcalde, pero todas las mediciones lo que muestran es que es un mal alcalde. Es un mal alcalde, pero que se mantiene en una narrativa muy interesante, que es la narrativa que lo mantiene con cierta popularidad. tampoco podemos decirnos mentiras. Daniel Quintero no es el alcalde más odiado que haya tenido esta ciudad, y esta ciudad ha demostrado que tiene buena, que los alcaldes suelen tener buenas mediciones, más allá del 50% de aceptación y demás. ¿Por qué se genera esa insatisfacción? Yo creo que hay dos factores que son muy significativos. El primero, y lo he mencionado en algunas de las intervenciones anteriores, es la gente nunca entendió, tal vez porque nunca los actores involucrados se lo explicaron, que muchas de las cosas buenas que pasaban en Medellín se daban por esa triada de buen gobierno de universidad, empresa, Estado. El Estado era muy bueno cobrando los resultados, pero tanto las empresas como las universidades eran muy parcas porque mantuvieron cierta neutralidad que decía, tenemos muy buena relación, pero no la queremos hacer evidente. So pena de que se les tildara como politiqueras o que estaban en el escenario electoral. Entonces, muchas de las cosas valiosas que pasaron a través de esa triada, la configuración de un escenario como el programa de Buen Comienzo, lo que pasó con los temas de educación, la gente nunca supo que eso se daba por esa triada virtuosa, y siempre se pensó que era el Estado, porque el Estado era el único que cobraba. Entonces, cuando llega el discurso de desigualdad, cuando llega el discurso contra las élites, la gente no tiene argumentos para decir es que las élites sí han trabajado por más que su propio beneficio, porque la idea común que nunca desmentimos es que las élites trabajan para eso, para su propio beneficio. Solamente cuando se genera la crisis sale un movimiento a tratar de decir, ah, pero es que vea todo lo que, lo que se ha hecho a través de ese escenario. Pero eso son cosas pasadas, o sea, no puedes cobrar políticamente y culturalmente triunfos del programa Buen Comienzo cuando eso ya está instalado. Entonces, creo que ese es uno de los factores más importantes de que explican por qué llegó Daniel Quintero. El segundo factor, que yo creo que no es despreciable, es que Daniel Quintero aboga a un problema que conocemos hace mucho, que no sabemos muy bien cómo tratar, y es que exacerba la situación en torno a la disparidad entre poblaciones en Medellín. Daniel Quintero es muy efectivo mostrando que hay distintas formas de vivir en Medellín. Y es parte de eso lo que explica también su victoria y su narrativa de desigualdad. Su narrativa de desigualdad es que hay un ellos y un nosotros. El ellos es el GEA y el nosotros es la gente. El ellos es las élites y el nosotros es el pueblo. Y todo el mundo entiende que ahí hay unas diferencias. Hay diferencias en los modos de vivir, hay diferencias en, la, en el tipo de riqueza que se tiene, hay diferencias en los modos en los que te relacionas con el Estado, y supuestamente él vende el cambio. Realmente no hay un cambio significativo. Lo que pasa es que Daniel Quintero cambia una élite por otra, si se quiere. Una élite por otra con intereses distintos. Pero la narrativa es que él está trabajando por la desigualdad. Ahora, nada de eso ha cambiado. La desigualdad en Medellín no es menor, y de hecho uno podría considerar que fenómenos como la pandemia la han hecho peor todavía.
Muy bien, hablamos de crisis. Me queda bastante claro que efectivamente tú dices hay una crisis. También me queda claro que tú dices hay una narrativa que es vendedora, pero en la práctica la realidad contradice esa narrativa de menor desigualdad, de una gestión pública local eficiente. Por el contrario, dices, es un mal alcalde y una mala alcaldía. Ahora bien, estamos en una crisis, ¿cómo hacemos para salir de ella? Estamos a año y medio de cambio de gobierno local. ¿Cuál dirías tú, en breve, porque podría ser tan extenso como quisiéramos, cuál es el rol que deben jugar estos actores, incluyendo los actores políticos, de cara a un cambio de gobierno? La academia, la sociedad civil, el empresariado, las organizaciones sociales, ¿qué rol juegan para superar la crisis?
Yo creo que hay una parte importante que es el tema de la academia, y es lo primero es dejar la ambigüedad. La academia no puede ser academia y contratista y operador. Yo lo decía ahorita con el tema del plan de desarrollo. El rol que jugaron universidades como la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional en la configuración del plan de desarrollo es por lo menos lamentable. Y solamente con renunciar a pocos días de la aprobación del plan de desarrollo no se resuelve el problema. Salieron a hacer una apuesta mediática a decir nos vamos a distanciar, pero el plan de desarrollo que nos quedó fue el plan de desarrollo que ellos ayudaron a construir. La relación que tiene la administración del Estado local, esto también en ciertos círculos nacionales, a manera de contratista, de convenios, explica mucho del silencio de la academia en relación con lo que pasa con la crisis. Entonces, el rol social de la academia tiene que definirse y salir de esa ambigüedad de si de verdad soy un académico con compromiso social o si soy un contratista y un operador del del Estado. No estoy diciendo que ser contratista y operador del Estado sea malo, pero eso implica otro tipo de lógicas y entender cuál es el papel que se va a cumplir. Obviamente esto es distinto en todas las universidades, pero me parece que el caso de las universidades públicas es significativo, pero las privadas también han sido contratistas en consultorías y demás de la administración local y ese rol se tiene que definir muy bien. Yo creo que ha faltado reconocer las falencias de ese modelo. Ese modelo de universidad, empresa, Estado que parecía ser muy virtuoso, tenía unas falencias. Ya hablamos de una, el tema de las organizaciones sociales. El otro es que nunca se hizo público, que esa era la forma en la que creíamos en la gobernanza colaborativa de la ciudad. Eso tiene que ser mucho más transparente, menos de relaciones cordiales entre personas y más de relaciones institucionales. Y se tiene que poner sobre la mesa, que esa es la forma en la que decidimos gobernar Medellín y que la deberíamos recuperar. ¿Cómo se sale de la crisis? Haciendo política. Se sale de la crisis haciendo política, comprometiéndose con un proyecto político de relacionamiento y de recuperación de esa gobernanza colaborativa, en donde se resuelvan los temas que se tienen que resolver y haciendo que esto sea evidente para la gente. La gente tiene que entender que muchas de las cosas buenas que pasan en Medellín pasan por ese tipo de relaciones. Y lo que tiene que pasar es eso, es volver a comprometerse en relación a un proyecto político que deje sobre la mesa, que esa es la forma de relacionamiento y de gobierno de la ciudad que queremos. Ahora, parte del asunto tiene que ver con que muchas de esos actores se dividieron en asuntos políticos. Eso es una cosa que es evidente, la proliferación de candidaturas que en su ideología, digamos, decían defender parte de este modelo de buen gobierno, hizo muy fácil para Daniel Quintero ganar la alcaldía. ¿Cómo se le va a competir a ese proyecto político heredero de Daniel Quintero, que seguramente va a ser el primer candidato y tal vez uno de los más opcionados en las próximas elecciones de gobierno local? Pues con un proyecto igual de sólido, no con una proliferación de candidatos. Salir de la crisis implica volver a ganar el gobierno de la ciudad, volver a ganarlo con ese proyecto político de gobernanza colaborativa y haciendo política.
Andrés, tú mencionas algo que a mí la verdad me llama mucho la atención. Estando como directora de Medellín, ¿cómo vamos? Hacíamos un análisis de los programas de gobierno para este 2020-2023 y pasó lo que tú dices, había una proliferación de candidatos, había 15 programas de gobierno. Eso pareciera ser muy positivo tener tantas visiones de ciudad a través de 15 propuestas hacia la ciudadanía que finalmente quedaron en 12, pero en la práctica eso no pareciera, por el contrario, que hay carencia de liderazgos sólidos, visibles, liderazgos políticos. ¿Cómo ves tú eso?
Pues creo que eso puede cambiar sustancialmente de cara a las próximas elecciones. Pues si algo quedó claro en la campaña presidencial es que hay un liderazgo político muy claro en relación a una tercería que en el momento en que se decida Federico Gutiérrez a ser candidato a cualquier gobierno local, sea departamental o municipal en Medellín o en Antioquia, ese va a ser un actor significativo y decisivo de la situación. Ahora, Federico ya entendió que no puede endosar votos, que cuando trata de tener un candidato cercano no le funciona bien, pero incluso en ese escenario lo más importante es que el candidato y el proyecto político sean identificables. Y por eso digo que los actores tienen que entender que hay que hacer política y hay que hacerla bien hecha y hay que hacerla sobre la mesa. ¿Cuántos candidatos decían defender ese proyecto político de modelo de gobierno de Medellín? Muchos decían defenderlo. El mismo Daniel Quintero, cuando era candidato, no decía que iba a llegar a pelear con las élites empresariales. De hecho, muchos de sus mensajes eran mensajes de calma en torno a que venga, yo voy a tratar de resolver cosas que funcionan mal, pero no voy a romper con usted. Luego rompieron el gobierno. Eso es otro asunto.
Y perdón que te interrumpa, y por eso muchos de ellos participaron de los grupos de empalme.
Claro, porque el candidato Daniel Quintero y el alcalde Daniel Quintero eran distintos. Pero el proyecto político que quisiera recuperar Medellín de esa situación de crisis debería estar unificado, porque uno no le puede pedir a la ciudadanía que se ponga de acuerdo para defender un modelo de gobierno cuando las personas involucradas en ese modelo de gobierno no se ponen de acuerdo para apoyar un candidato que vaya en ese modelo de gobierno, o un equipo. Hablemos de equipos entonces. Yo no creo que el tema sea de programas de gobierno. Si algo ha demostrado esta campaña presidencial reciente es que ese asunto del voto programático solo existe en una pequeña parte de la población en Colombia. El voto no es programático. El voto es programático en la Constitución, pero de ahí para adelante esto es una cantidad de emociones. Pero el proyecto político que quisiera salvar a Medellín Medellín de esta crisis y recuperarla de ese escenario de victoria de Daniel Quintero, tiene que ir unificado. No le puedes pedir a la ciudadanía que defienda un modelo de gobierno que aquellos que estuvieron involucrados no son capaces de ponerse de acuerdo para defender. Eso es incoherente, eso no tiene razón.
Y ya para ir finalizando este podcast sobre si hay o no crisis en Medellín, pues Andrés, lo acabas de mencionar, el contexto nacional, estamos a puertas de tener un nuevo presidente en Colombia y tenemos a un alcalde suspendido temporalmente por presunta participación en política a favor de uno de esos candidatos. ¿Cómo ves tú el impacto de lo que está sucediendo en el orden nacional para las elecciones locales que serán muy pronto?
Medellín es víctima de su mismo ensimismamiento político. El mapa que todos hemos visto de cómo Medellín aparece con una votación y el resto del país tiene una tendencia política distinta es sintomático de lo que nos ha pasado. Medellín miró por encima del hombro las relaciones con el gobierno nacional desde hace mucho tiempo. Cuando había que financiar proyectos, mientras todas las demás ciudades iban a financiarse por ley de metros, nosotros mirábamos por encima del hombro y decíamos, no, nosotros tenemos plata para hacerlo, ¿a costa de qué? Nuestra estabilidad fiscal. Todo eso ha hecho que nuestra relación con el gobierno nacional sea muy precaria. El principal reto del próximo alcalde de Medellín o del próximo gobierno local es restablecer una relación clara de Medellín como segunda ciudad con el gobierno nacional, porque no podemos seguir pensando que el desarrollo de Medellín está desligado del gobierno nacional. Por más plata que tengamos, es necesario el gobierno nacional, y recomponer esa relación como la segunda ciudad es muy importante. El escenario nacional es significativo, pero plantea unos retos importantes. Si lo que queremos es romper la crisis que ha generado el gobierno de Daniel Quintero, parece que la victoria de Petro no es el mejor escenario para Medellín. Lo que pasa es que el escenario de gobierno de Rodolfo Hernández tampoco nos deja muy bien parados. Si hay una ciudad que hoy tiene un panorama complejo de relación con el gobierno nacional, por la misma victoria de Federico Gutiérrez, contundente y sin cuestionamientos, es Medellín. Entonces hay que recomponer la relación con el gobierno nacional, hay que pensar cuáles son esos proyectos a los que se debe apostar y que se deben mantener, porque gran parte de lo que nos ha pasado, de las decisiones que ha tomado el mismo gobierno de Iván Duque con el tema de la suspensión, una suspensión que jurídicamente a mí me parece muy debatible, pero es que es ridículo que la persona que nos pusieran de encargado en Medellín fuera una persona que en medio de un paro con el Clan del Golfo era el alto comisionado para la paz, el alto comisionado para la seguridad nacional, y lo ponen de alcalde encargado de Medellín, ni siquiera un ministro. La gente dirá, no, tiene la misma altura de un ministro. No, pero es que esta es la segunda ciudad más importante del país. Ni siquiera pusieron un ministro. Y el comportamiento del gobierno nacional es totalmente desentendido de la crisis de Medellín. Les manda un encargado con un comportamiento muy cuestionable, porque no llegó a tratar de calmar la crisis, sino a tratar de apagar un incendio con gasolina. En el mejor escenario para Daniel Quintero, y es el escenario en el que se demuestra que el gobierno nacional no le interesan los temas de Medellín. Recomponer esa relación es significativa. Ahora, ¿cómo va a jugar Medellín en un gobierno de Petro? Es importante reconocer que ese gobierno de Petro es cercano al proyecto político de Daniel Quintero. Si queremos recuperar la crisis, el gobierno nacional de Petro parece no ser el más halagador, pero tampoco tenemos muchas certezas de cómo sea esa relación con una presidencia de Rodolfo Hernández. ¿Qué es importante? Establecer un modelo de relacionamiento con el gobierno nacional. Es impensable que Medellín no tenga un secretario de despacho de alto nivel que venga a Consejo de Gobierno el lunes por la mañana y se vaya a gestionar los proyectos en Bogotá, siendo la segunda ciudad más importante del país. Y la cosa es que Medellín ya no va a ser significativa en el gobierno nacional. En el gobierno de Iván Duque por lo menos había alguna representación paisa. Lo que va a pasar con el gobierno de Petro y el gobierno de Rodolfo Hernández es que a nivel político no va a tener ninguna representación significativa. Por eso tiene que ser una relación institucional y tener una metodología mucho más clara de relacionamiento, bajando la cabeza, reconociendo que esa forma, si se quiere, soberbia de relacionamiento de Medellín con el gobierno nacional no tiene ningún sentido.
Andrés, muchísimas gracias. Nos dejas demasiados retos como ciudad, tanto en el plano local como en el plano nacional. Hay una crisis, a todos los actores que se han preocupado históricamente por lo que ocurre en la ciudad, pues es un llamado de atención muy grande a recapacitar, a pensar muy bien estos desafíos, a unirnos, a trabajar colectivamente por el bien de la ciudad y de todos quienes la habitamos. Muchísimas gracias y a ustedes por escucharnos. Nos vemos y nos escuchamos en un siguiente podcast. En Todos por Medellín creemos en el poder de las conversaciones ciudadanas informadas que permitan opinar con argumentos y vigilar la gestión del conglomerado público. Porque lo público es de todos, Todos por Medellín.